che avevi creato, tu se ti formi smunere.
Tu se ti formi smunere.
Hermanos, la traducción de esta estrofa sería: autor de siete dones, de Dios dedo derecho, fiel promesa del Padre que por nosotros hablas. Para entender el lugar teológico que ocupa esta estrofa, porque hay todo un designio teológico, tenemos que tomar conciencia de una verdad bíblica. En la Biblia se habla de dos maneras de actuar del Espíritu Santo. Una manera que después será definida la manera santificadora, la acción santificadora del Espíritu, y una manera carismática, la acción carismática del Espíritu. Ya en el Antiguo Testamento vemos estos dos tipos de acción del Espíritu Santo. La acción santificadora consiste en el hecho que el Espíritu Santo viene sobre una persona y ahí se queda y la transforma desde el interior. Le da un corazón nuevo, le permite de observar la ley de Dios. Esto es el espíritu de que habla Ezequiel en el capítulo 36, por ejemplo. Os daré, arrancaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu en vosotros y haré que observáis mis mandamientos. Y por primera vez, después del exilio, el Espíritu está definido santo en el Salmo 51. No me privas, no me quitas tu santo Espíritu. Es primera vez. Más antigua que esta acción santificadora es la acción carismática, que consiste en el hecho que el Espíritu Santo otorga dones particulares a personas particulares, en circunstancias también particulares, no para sí mismos, para su santificación personal, sino por la edificación de la comunidad, por la organización, el bienestar de la comunidad. Entonces se habla de donos de gobierno, de dones de artísticos para embellecer el templo de Jerusalén, donos de fuerza como a Sansón. El Espíritu baja sobre Sansón y se recibe una fuerza carismática. En el Nuevo Testamento estas dos acciones son clarísimas. Es suficiente leer primero el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde se habla de toda clase de carisma, ¿no? Apostolado, enseñanza, discernimiento, etc. Y después pasar al capítulo siguiente, el 13, donde se habla de un don único para todos, y que es superior a todos, la caridad, que es como decir la caridad infusa, la gracia, la inhabitación de Dios, sería la acción santificadora. Sin conocer de esta manera, que es fruto de la teología bíblica de hoy, el autor del himno, conociendo el pensamiento de Agustín, ya ha percibido esto, y en el himno hay claramente estas dos acciones del Espíritu Santo. La estrofa segunda, que hemos cantado ayer, habla de la acción santificadora. El Espíritu como paráclito que enseña, instruye, atestigua, lleva la verdad, ¿no? Y después el don de Dios, ¿no? donde altísimo de Dios, que es un sinónimo de la gracia santificante, donde Dios, Dios que se hace don el mismo. Y también agua viva, fuego, todo se refiere a esta acción del Espíritu que crea el hombre nuevo, el corazón nuevo, y la vida de Cristo, infunde la vida de Cristo. La tercera estrofa habla de la acción carismática del Espíritu Santo. Todo en esta estrofa habla de la acción carismática del Espíritu Santo, incluso la primera línea, donde se habla de los siete dones del Espíritu Santo. Aquí tengo que decir algo que podría sorprender un poco. Los siete dones del Espíritu Santo no existen. No existe, son simplemente una categoría de carismas. No es una tercera categoría entre la gracia santificante y los dones. Es la gracia gratum faciens y la gracia gratis data. Los siete dones son desarrollados después, sobre todo en la iglesia occidental, cuando se han olvidado los carismas. Cuando no se tenía más una idea clara de los carismas. Porque al tiempo del autor de este himno, los siete dones era una categoría de carismas, como la categoría de que se habla al final de la estrofa, tú pones la palabra en nuestra boca, es una categoría de carismas que tienen el lenguaje como órgano de expresión. Son categoría de carismas. Los siete dones ahora, la teología nos dice, los siete dones que son mencionados en Isaías 11, que son los dones otorgados al rey mesiánico. Entonces son una categoría de carismas específicos por los que gobiernan la sociedad, el rey, en el Antiguo Testamento y también en la Iglesia. Fue después que se desarrolló mucho esta teología de los siete dones, que tiene su valor, porque lo que se ha dicho tiene un valor místico, de verdad mística, de experiencia personal. Entonces podemos leer esto tratado sobre los siete dones del Espíritu Santo con mucho fruto. Pero a mi parecer, ahora que hemos redescubierto la teología bíblica, no podemos hacer de los siete dones una tercera categoría, no se sabe por qué. Entonces, tu septiformis munere significa tú que eres multiformes en tus dones. El dedo de Dios es un símbolo en la Biblia para decir el poder de obrar milagros. Y cuando Moisés obraba milagros, los sacerdotes de Egipto decían, aquí está el dedo de Dios. Y Jesús dice, sí, con el dedo de Dios yo he hecho los demonios. Entonces, y la solemne promesa, turite promissum patris, la solemne promesa del Padre, es la promesa de Pentecostés. Y la última línea habla de nuevo de una categoría de carismas, que se fundamentan sobre el lenguaje, usan el lenguaje, profecía, enseñanza, oración, etc. Y sería muy, muy útil un poco detenerse sobre este argumento de los carismas, pero nosotros tenemos otro que hacer, entonces me limito a decir algo muy esencial y tal vez útil a nosotros los sacerdotes. ¿Qué pasó con los carismas? La primera comunidad cristiana se ve claramente que tiene estos dos elementos, la autoridad apostólica y la acción carismática, los profetas, los que tienen discernimiento, la sanación, etc. Y así siguió por algún tiempo, pero ya en el siglo II hubo una crisis que se llama el montanismo, es decir, que los carismáticos, como ya al tiempo de Pablo, ya passava. Los carismáticos permitieron alcuni eccessos, soprattutto in Asia Minor, e come había le eresías, il gnosticismo era una amenaza terribile per la Iglesia, se sentía la necessità di concentrare todo il potere en la autorità, nel obispo. ¿No? Entonces, los carismas fueron poco a poco institucionalizados. Es decir, que habían instituciones que realizaban, por ejemplo, la sanación y se creaban hospitales y otras cosas para cuidar de los enfermos. No era ya su nación carismática, sino institucionalizada. Pero sobre todo la institucionalización se ve en el carisma de la profecía. En el tratado de Ecclesia que he estudiado yo antes del concilio, la profecía estaba definida el carisma otorgado al magisterio para interpretar auténticamente la escritura, donde se, este es un aspecto verdadero de la profecía, pero no es todo, ¿no? Los carismas, de otra manera, los carismas eran reconocidos en los santos. Entonces se consideraba normal que éxtasis, milagros, sanaciones ocurrieran en la vida de los santos. Los carismas no pertenecían ya a la eclesiología, sino a la agiografía, es decir, a la ciencia que estudia los santos. Por supuesto, el Espíritu no había nunca dejado de enviar carismas a la Iglesia, solamente la teología no tenía bastante en cuenta esta. Fue el Concilio Ecuménico Vaticano II, como sabemos, que con mucho sacrificio y lucha y contraste llegó a este texto de Lumen Gentium 12, donde los carismas son reintroducidos en la Constitución de la Iglesia. Y se dice que el Espíritu Santo no solamente a través de los sacramentos, los ministerios ordenados, santifica la Iglesia, sino que también distribuyendo cada clase de carismas para la organización de la Iglesia, su bienestar. Y se concluye el texto diciendo: estos carismas, como son tan útiles y necesarios para la edificación de la Iglesia, se tiene que recibirlos con mucho consuelo y agradecimiento. Y aquí sería precisamente la tarea de los sacerdotes, de recibir los carismas con consuelo. Vivimos en un momento riquísimo que pero tiene problemas. Ahora los sacerdotes no son todos, porque se sabe que los laicos tienen carismas también. Esto ha cambiado la visión del laicato. Antes del concilio el laicato estaba considerato una fuerza ausiliaria de la jerarquía que contribuía con sus recursos financieros, dice, con sus capacidades profesionales a la vida de la Iglesia. Ahora no es así. Ahora sabemos que los laicos son importantes porque tienen carismas con que contribuyen a la santificación de la Iglesia. Entonces, una Iglesia sin el aporte de los laicos sería una Iglesia incompleta. Esto, a mi parecer, explica por qué los institutos seglares, la acción católica de antes del Concilio, han tenido problemas después del Concilio. Mientras los movimientos que han nacido después, que están en esta visión, tienen, como vemos, más éxito. A pesar del hecho que también los movimientos anteriores, como la Acción Católica, ha intentado de cambiar, de aggiornarse, como se dice. Por supuesto, nosotros sacerdotes tenemos carisma, no somos solamente organizadores de carisma. Tenemos un carisma, el sacerdocio es un carisma. Cada ministerio tiene un carisma e soprattutto la profezia. Un sacerdote tiene che essere profeta. Decía un mio amico degli Stati Uniti, ora si è acabato, il mese passato si è acabato l'anno dei sacerdoti, empieza l'anno dei profeti. Tiene che empezare l'anno dei profeti. Decir de destacar esta tarea profética del sacerdote, no solo burocrática y ministerial, sino profética. Hemos recibido la unción profética sacerdotal y regal. Pero al lado de desarrollar nuestro carisma, el papel de un sacerdote es también la de promover los carismas. Descubrirlos y organizarlos, hacerlos trabajar juntos. Donde se hace este esfuerzo, se ve la riqueza de la Iglesia. ¿Por qué el equipo argentino perdió al Mundial? Porque tenían talentos como se llama Messi, pero carecía de un organizador, de un entrenador. Y ha perdido. Así, los carismas se pueden tener en una comunidad carismática, pero si no hay quien le hace trabajar con armonía por el bien de la Iglesia, se dispersa. En el mundo hay una profesión que se llama Talent Scout. ¿Conocéis? Talent Scout son personas que descubren dónde hay un talento musical, de futbolista, ¿cómo se dice? Calzatore. Futbolista. Y después, cuando estas personas han tenido éxito en la vida, perciben una... Y los sacerdotes tendrían que ser carisma scouts, personas que descubren dónde están los carismas. Y lo hacen trabajar no por dinero, por tener del 10% después de la adhesión, sino por el reino de Dios. Pasamos a nuestra guía Pablo, que decía con su carta a los romanos, nos ayuda a realizar este paso desde el caos al cosmos, de la vida vieja a una vida nueva. Y después de haber hablado del contenido negativo de la redención de Cristo, la liberación del pecado, nos habla del don positivo, del don que se recibe, el don del Espíritu. Y esto se encuentra en el capítulo 8, que es el verdadero canto del Espíritu en el Nuevo Testamento, un poema sobre el Espíritu Santo. Empieza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y a continuación se habla de los diversos aspectos en que el Espíritu trabaja. En la lucha entre el Espíritu y la carne, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, el Espíritu que nos da testimonio de ser hijos de Dios y pone en nuestros labios el grito filial Abba, el Espíritu que trabaja incluso en la creación material para llevarla a la perfecta liberación de los hijos de Dios. Y veremos en la tarde que destaca una acción particular, el Espíritu que anima y transforma y diviniza nuestra oración. Ahora, si vosotros me prometís de leer el capítulo tercero de este libro, El alma del sacerdocio, en este día, yo dejaré de lado de hacer un discurso teológico abstracto sobre el don del Espíritu Santo y daré mi testimonio personal como yo he experimentado el Espíritu Santo en mi vida. ¿Prometís? Porque se tiene que tener también algunas ideas, una visión teológica adecuada de esta acción del Espíritu Santo. Nosotros somos los servidores del Espíritu. San Pablo define los apóstoles y los sacerdotes, ¿no? Diaconía pneumatos, el servicio del Espíritu. Nuestro es un servicio del Espíritu. Para poderlo hacer tenemos que tener una visión. Y aquí en este capítulo hay algo que nos da esta visión. Sobre todo, ¿qué significa esta ley del Espíritu? Es que bastante extraño que San Pablo, después de haber dedicado un capítulo, el séptimo, para demostrar que se ha acabado con la ley, que junto al pecado Jesús nos ha liberado de la ley, empieza este capítulo diciendo que hay la ley del Espíritu ahora. ¿Y qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la ley del Espíritu y la ley? Esto es esencial. Es esencial para entender la novedad del ministerio apostólico del Nuevo Testamento. Es curioso y raramente se hace atención a esto. El relato de Pentecostés empieza diciendo, cuando el día de Pentecostés estaba a punto de acabarse, o de otra manera, hay una pequeña diferencia en la traducción, pero siempre se dice que en aquel día se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, ¿no? Esto significa que Pentecostés existía antes de Pentecostés, que no empezó en aquel día. Pentecostés no es la bajada del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. No, esto pasó mientras en Israel se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y no se entiende el sentido de Pentecostés si no se ve como el cumplimiento del sentido de la de Pentecostés antigua. Como no se entiende el sentido de la Pascua, sino la se ve como la realización, el cumplimiento de lo que la Pascua antigua profetizaba, prefiguraba. ¿Y qué celebraba Pentecostés para los judíos al tiempo de Jesús? No era más una fiesta agrícola como al comienzo. Es decir, el momento cuando se ofrecía a Dios el primer trigo, ¿no? Se había convertido en una fiesta histórica que conmemoraba eventos históricos. Precisamente lo que aconteció en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley y sobre esta ley fundamentó la alianza, hizo de Israel el pueblo elegido. Entonces es el momento constitutivo del pueblo elegido. Y San Agustín ya se preguntaba por qué los judíos celebran y qué celebraban a Pentecostés. Y dice, voy a leer este texto de Agustín. A propósito de este libro, La vida en Cristo, este es lo que más contiene de lo que estoy diciendo, es un comentario espiritual a la Carta a los Romanos. Desgraciadamente me dicen que está agotado y este PPC es muy, muy, muy problemática, muy problemática. Porque no edita, el libro está agotado, pero lo tiene en catálogo para no permitir a otros de publicarlo. Es algo que me está molestando un poco.
La vida del Señor y de Cristo.
Sí, la vía de la Señoría de Cristo es una traducción vieja y muy, muy defectuosa. Y no sé por qué, esta hace 10 años que esta ha sido eliminada, y pero me parece que Giuseppe de Valencia sigue publicándolo abusivamente, porque ha habido una nueva traducción que es esta, y solamente no está publicada. Pero yo haré de manera que pueda ser publicado porque pienso que pueda servir no solamente para el retiro, sino también para la evangelización, misiones, etc. Dice San Agustín, ¿a quién no le impresionaría esta coincidencia y a la vez esta diferencia? 50 días se cuentan desde la celebración de la Pascua en Egipto hasta el día en que Moisés recibió la ley en unas tablas escritas por el dedo de Dios. Del mismo modo, cumplidos los 50 días de la muerte y de la resurrección de aquel que como cordero fue conducido al sacrificio, el dedo de Dios, es decir, el Espíritu Santo, llenó de sí a todos los fieles que estaban reunidos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es la ley nueva. En el Sinaí, el dedo de Dios escribió la ley en tablas de piedras. El día de Pentecostés, el dedo de Dios escribe la ley en los corazones de carne. Eso lo dice Pablo claramente. Vosotros sois una carta de Jesús, escrita no con la tinta, sino con el dedo de Dios. Y donde se ve que el Espíritu Santo es la ley interior, nueva, que permite de hacer las cosas no para constricción, obligación, por miedo, sino por atracción, con amor, porque la ley nueva es el amor. Es lo que Jesús decía, el precepto del amor, el mandamiento nuevo, en que todo está incluido. Pero todo esto está desarrollado en este capítulo y lo dejo de lado. ¿Vosotros estáis ya cansados? Entonces, hermanos, voy a compartir con vosotros, no como yo recibí por primera vez el Espíritu Santo, porque esto lo hemos recibido de la misma manera, en el bautismo, lo recibimos en la Eucaristía, pero hay lo que Jesús llamaba el bautismo del Espíritu. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días, es decir, la experiencia de Pentecostés. Esta nueva oleada del Espíritu que te llega como una gracia de despertar en tu vida, como una aceleración, un sobresalto, no sé cómo definirlo. Bien, mi historia con el Señor empieza a los años, cuando tenía 13 años. Y entré en un colegio de capuchinos, todavía no decidido qué hacer en mi vida, si estudiar y después irme o quedarme. Era apenas se había acabado la guerra, se puede imaginar la situación en que estábamos. En el colegio, después de 3 meses de mi entrada, tuvimos el primer retiro espiritual. Y yo como muchacho por primera vez escuché las verdades de nuestra fe, el amor de Jesús, la vida eterna, el infierno. Todavía recuerdo la impresión que me dio la meditación sobre el infierno. Me di cuenta que la vida era algo serio. Es increíble a esta edad, como el Señor hablaba, yo percibí de una manera tan clara que el Señor me llamaba a ser sacerdote religioso franciscano, que me parecía la gracia más grande después del bautismo. Y lo decía a mis compañeros, con toda mi teología, después no alcanzo de cobrar la claridad de este momento. Por esto me gusta tanto este canto español que explica la fenomenología de una vocación. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la orilla he dejado mi barco, junto a ti buscaré otro mar. Para mí es verdaderamente la descripción fenomenológica de cómo ocurre una verdadera vocación. Uno se siente mirado por Jesús con la sonrisa, es decir, es una declaración de amor. Y empecé mi formación, que duró largo, estudié primero los capuchinos, fui ordenado sacerdote a Loreto, es un santuario mariano muy conocido, y me enviaron los superiores a estudiar teología en Suiza, y me doctoré en teología con especialización sobre los padres de la Iglesia. Y después, para profundizar las lenguas clásicas y estudiar el Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia, me fui a la Universidad Católica de Milano y me doctoré en filología clásica, letras. Me invitaron a quedarme alla università e entre un anno mi dieron una cattedra, la cattedra di storia delle origini cristiane. E io empecé a insegnare e mi parecía un servizio muy precioso. Mis superiores también eran muy felices. Incluso orgullosos de tener un capuchino allí. Esta Universidad Católica de Milán es muy grande, es una universidad bastante apreciada. Y estaba ahí. Pero me recuerdo que a veces tenía un cierto malestar, ¿no? Cuando me veía reverito, se dice reverito por los estudiantes, reverenciado, y me decía, ¿qué diría Francisco de Asís si me veía en esta posición, con mucho dinero, mucho? Por supuesto, no tenía yo, pero ganaba. Pero al mismo tiempo sentía que no estaba capaz de hacer un cambio radical en mi vida, ¿no? Y en el 1975, una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual regresó de un retiro en Milán y me dijo, padre, yo he encontrado en esta casa gente extraña que rezan de una manera nueva, levantan las manos, aplauden, incluso se habla de milagros que pasan entre ellos. Yo, como un director espiritual muy tradicional y muy sabio, le digo, tú nunca irás más a esta casa directora. Y ella, sí, me obedeció, pero las mujeres no se rinden tan fácilmente, ¿no? Y siguió invitándome, por supuesto eran los carismáticos que hacían su aparición a Italia en esta época, las primeras experiencias. Y me siguió invitándome a tomar conocimiento personal de esta realidad. Y un día me invitó a un grupo de oración en Roma, en una casa religiosa, y yo estaba ahí muy crítico. La manera donde hablaban de los carismas me asustaba, me hacía un poco, tú recibirás este carisma, tía, el Señor te da estos carismas, y estaba ahí muy observador, crítico, tanto que se dice en español tanto que los animadores decían en secreto a la gente, no ida a este fraile que es un enemigo de la renovación carismática. Pero la gente, viendo un sacerdote, venían pidiéndome de confesarse. Y escuchar las confesiones de estas personas fue mi primer choque. Me sentí sacudido por el Espíritu. Sacudido, literalmente, como si fuera el tronco de un árbol que alguien está sacudiendo. ¿Por qué? Porque yo nunca había visto un arrepentimiento tan sincero, tan profundo de los pecados. Y escuchaba a esta gente, me parecía que los pecados que acusaban caían como piedras de su alma. Y al final había un gozo, unas lágrimas, una resurrección. Y yo me digo, aquí tiene que ser la obra del Espíritu. Y empecé a ocuparme un poco, di un curso a la universidad sobre los movimientos proféticos y carismáticos en los primeros siglos de la Iglesia, para intentar de algo. Y mientras que yo estaba en esta posición, seguían invitándome a dar enseñanzas en su en sus encuentros. En el 1977, de nuevo una mujer muy rica de Milán, anónima, que nunca se declaró, ofreció 4 boletos, todo incluido, para ir a los Estados Unidos y acudir a un congreso ecuménico carismático que se tenía en la ciudad de Kansas City, en Missouri. Uno de estos boletos fue ofrecido a un profesor que después se fue el arzobispo de Turín, pero en el último momento su mamá se enfermó y este boleto fue ofrecido a mí. Yo tenía que ir a los Estados Unidos para aprender el inglés y acepté diciendo, después de una semana, olvidaré todo y me iré a mi comunidad de capuchinos a Washington para estudiar el inglés. El Señor tenía otros planes. Y con otros 8 italianos participé a este congreso. Habían 40.000 personas, 20.000 católicos y 20.000 de otras confesiones cristianas, pentecostales, anglicanos, luteranos, todo. Yo estaba ahí muy fascinado por lo que veía y al mismo tiempo muy, muy perplejo frente a algunas manifestaciones que no estaba parado para entender, no estaba listo para entender. Y un detalle que siempre me ha quedado impreso en la memoria. Una tarde, uno de los líderes tomó el micrófono, y empezó a hablar de una manera para mí entonces extraña. Decía: obispos, sacerdotes, pastores, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Y de nuevo, laicos, hombres y mujeres, llorad, haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Ahí se veía esta división de los cristianos, ¿no? Se veía. Y mientras él hablaba, la gente alrededor de mí empezó a caer de rodillas, hasta que casi toda esta asamblea era un pueblo de rodillas que sollozaba de arrepentimiento por las divisiones entre los cristianos. Y todo esto mientras que había una frase escrita electrónicamente de un lado a otro del estadio: Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Y era una visión profética para mí. Y yo me dije, si un día los cristianos serán reunidos, será como ahora, cuando estaremos todos de rodillas, arrepentidos, bajo el Señorío de Cristo. Y fue ahí que nació la idea de este libro, La vida en el Señorío de Cristo. Porque empecé a descubrir este mundo desconocido que es el Señorío de Cristo resucitado. A pesar del hecho que la cristología había sido mi materia de enseñanza privilegiada. Había escrito mi tesis sobre la cristología de Tertuliano y me ocupaba de las doctrinas cristológicas. Pero me di cuenta que había otro Cristo, otro, el Señor resucitado en carne y hueso, no un conjunto de dogmas, de herejías, no un personaje, sino una persona. Y todavía estaba como fuera de la experiencia. Un observador. No me parece que yo estaba resistiendo a la gracia de Dios, sino que como sacerdote formado ante el concilio muy tradicional, y me parecía peligroso esta manera, tanto más que llegaba a los católicos del mundo evangélico protestante, entonces estaba en esta situación un poco de espera. Y había un canto que era la historia de Jericó que cae al sonido de las trompetas, ¿no? Y no sé si existe en español. En inglés dice: Lift high the banner of love, Jericho must fall. Jericó tiene que caer. Y cuando toda esta muchedumbre cantaba, los italianos me daban de gotazos diciendo: escucha bien, porque Jericó eres tú. Y Jericó cayó, no pronto, no sin hacer resistencia. De ahí nos fuimos a una casa de retiro en New Jersey. Yo estaba decidido a separarme y ir a mi comunidad de capuchinos. Un sacerdote irlandés tan amable, me invitó con mucho cariño: quédate aquí, hay un retiro sobre la Trinidad esta semana y al final habrá una oración para la efusión del Espíritu. Y recuerdo que hubo una luce en mí y con mucho gusto comparto estas experiencias porque sé que mis dificultades son las dificultades también de tantos sacerdotes, y no es resistencia consciente a la gracia, sino que la heredita, la herencia de toda una formación. Io mi dico, però questa non è una casa di prostituzione, è una casa di retiro. Entonces, se mi quedo, non puede hacerme mucho mal. Ebbene, me quedo, Señor, me quedo, te doy esta última posibilità di convencerme che è verdaderamente una opera tuya. E empecé a unirme a questo gruppo. Había un gruppo di laicos e unos dos sacerdotes. Y pero la resistencia todavía no era completamente superada. Y recuerdo que un día estábamos en un grupo de oración y en mi cabeza yo estaba pensando, pero ¿qué estoy buscando aquí? Yo soy franciscano. Tengo Francisco de Asís como mi padre, tengo una espiritualidad en mi orden, ¿qué pueden darme estos laicos? Es una objeción muy común. Sobre todo esta frase resonaba en mi cabeza, yo tengo ya Francisco de Asís como mi padre. ¿No? Este punto, una mujer en el fondo de la sala abrió la Biblia y empezó a leer, sin conocer nada, por supuesto. Era el pasaje donde Juan Bautista dice a los fariseos, no digan en su corazón, tenemos a Abraham como nuestro padre. Y yo entendí que el Señor estaba respondiendo a mí. Me levanté, no hablaba todavía inglés, me levanté y dijo en italiano, todos parecían entender, Señor, yo no diré nunca más que soy hijo de Francisco de Asís, porque me doy cuenta que no lo soy. Y si es necesario recibir esta nueva infusión del Espíritu para convertirme en un verdadero hijo de Francisco de Asís, acepto. Y a partir de ahí empecé a sentirme parte de esta experiencia, ¿no? Permitidme de compartir otro detalle. Se escuchaban algunas enseñanzas, porque los que se llaman seminarios de vida nueva en el espíritu, que se concluyen con la infusión del espíritu, son cosas muy sencillas, son las enseñanzas fundamentales de la fe, ¿eh? Entonces el amor de Cristo, la transformación en Cristo, la obra del espíritu, la oración, son los puntos fundamentales de la fe. Bien, en esta semana un día yo paseaba en el parque de esta casa cuando el Señor me habló con una imagen, como hace muy, muy a menudo el Señor. Yo me veía mentalmente, espiritualmente, como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y entendí que esto era la imagen de mí mismo como un hombre que quiere ser en control de su vida. Y soy el único que quiere esto. Piensa que es muy común, ¿no? Que quería decidir yo dónde ir, a la derecha o a la izquierda. A un cierto momento fue como si Jesús subía al lado de mí y muy amablemente, porque la discreción de Jesús no se puede ni siquiera imaginar, me decía, ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? Me di cuenta que no era una broma, era una cosa seria, E però al mismo tiempo entendí que yo no podía estar en control de mi vida. Ninguno puede decidir ni siquiera del día después, ¿no? Entonces le dije, sí, Señor, tomas las riendas de mi vida. Y digo esto porque, hermanos sacerdotes, esta es la condición que el Señor requiere. Una entrega total, una entrega llena de confianza, sin condiciones, a su amor. Dar carta blanca, en que el Señor puede escribir una historia nueva, ¿no? Entre nosotros puede hacer también mi confesión. Después, en los años siguientes, yo entendí muchas veces de retomar las riendas de mi vida, pero hay la confesión precisamente para toda, cada vez empezar de nuevo. Bien, llegó el momento del bautismo en el Espíritu. Y como teólogo, yo me preguntaba lo que se preguntan muchos sacerdotes: ¿qué es este bautismo en el Espíritu? Y en los años siguientes tuve la ocasión de escribir, profundizar un poco teológicamente este tema. Hay un capítulo en este libro, La sobreembriaguez del Espíritu, si interesa. Pero en este momento, muy sencillamente, percibí que no era un sacramento, por supuesto, porque yo estaba bautizado válidamente. Era un epopeteo costés, es decir, una nueva efusión del Espíritu que despertaba, ravivaba todos los sacramentos recibidos, toda mi vida espiritual, no solamente el bautismo, la confirmación, mi profesión religiosa, mi ordinación sacerdotal. Era como si un viento nuevo que empujaba las velas para imprimir una velocidad, un moto nuevo a mi vida. Es difícil describirlos, pero la expresión mejor es la que empleó Jesús. Es un ser inmergidos en el Espíritu, bautizados en el Espíritu. Y por esto no veo ninguna dificultad teológica. Es Jesús que ha inventado esta expresión, ¿eh? Decía Juan Bautista: bautizado con agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. ¿Qué pasó de ahí a pocos días? Pentecostés. Entonces es muy, muy. Esta es una gracia nueva dada al pueblo cristiano, primero a algunos protestantes. El inicio del movimiento pentecostal, el comienzo del siglo pasado, que después, como un fuego, se fue extendiendo a todas las confesiones cristianas. Y el mes pasado predicaba un retiro de los sacerdotes en Venezuela, y un laico me planteó un problema serio. Dice: ¿por qué el Espíritu ha llegado a la Iglesia Católica como último? A pesar del hecho que creemos que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y me parece que dio una respuesta teológicamente verdadera. Es que en la Iglesia Católica tiene mucha importancia la autoridad. Entonces, cuando la autoridad, con el Concilio Ecuménico, reintrodujo los carismas, hubo un capítulo, entonces el Espíritu fue libre de obrar en la Iglesia Católica. Pero hay una ventaja en esto: que cuando la autoridad, el Papa, aceptó esta experiencia diciendo que era una increíble chance, oportunidad por la Iglesia, esta experiencia está protegida en la Iglesia Católica. Ha llegado tarde, pero es protegida y no se despierde en infinitas divisiones, como sucede entre los pentecostales, por ejemplo. Yo fui miembro de la delegación católica oficial para el diálogo con las iglesias pentecostales durante 13 años. Y al mismo tiempo aprecié, admiré el espíritu, la fe, el amor por la oración, la vida muy, muy evangélica, pero al mismo tiempo me di cuenta de la tragedia fuera de la Iglesia Católica, de no tener una autoridad. Entonces, cada uno puede empezar de nuevo. Cuando decidimos en este diálogo algo, los católicos tenían la manera de hacer pasar la decisión a través de los canales hasta todo el pueblo. Ellos no tenían nada, cada uno era libre de hacerlo. Entonces, verdad que ha llegado último a la Iglesia Católica, pero como siempre aquí esta experiencia, a pesar de que se diversifique un poco entre ellas, pero todos estamos en la Iglesia, no hemos fundado una Iglesia nueva. La Renovación Carismática no es una Iglesia transversal, nada, es una corriente de gracia en la Iglesia. ¿Dónde basta? Cardinal Swinens decía, es una corriente de gracia, no es un movimiento, no tiene un fundador, no tiene una espiritualidad propia. Es la vida cristiana, vivida en el Espíritu. De manera que una vez que esta corriente de gracia se haya descargado en toda la Iglesia, y toda la Iglesia haya sido contaminada por esta experiencia, la renovación carismática podría desaparecer. Que no es una orden religiosa que se necesita, ¿no? Entonces, di esto. Bien, en el momento que recibía esta oración, muy sencilla, los hermanos oraban sobre mí con mucha sencillez, imponiendo las manos para que yo recibiera una nueva difusión del Espíritu. Recuerdo que hubo un momento cuando alguien dijo, ahora elige a Jesús como el Señor de tu vida. Y en este momento, no sé por qué, levanté mis ojos y encontré el crucifijo que estaba por encima del altar. Y de nuevo un flash, como si Jesús me decía, cuidado, el Jesús que estás eligiendo como tu Señor no es un Jesús superficial, al agua de rosas, soy yo, el crucifijo. Y esto me ayudó, porque todavía tenía un poco miedo que esta experiencia podría ser algo emocional, superficial. No, ahí me di cuenta que la obra del Espíritu te lleva derecho al corazón del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Bien, acelero un poco, si no sería demasiado largo mi discurso. Y el día siguiente me fui en avión a Washington, y ahí nada había pasado de dramático en el momento del bautismo del Espíritu, solamente una decisión clara, consciente, de entregar a Jesús Señor mi vida, y de vivir por Él, no más por mí mismo. Pero nada, ninguna emoción particular. El día siguiente empecé a darme cuenta que algo había pasado. Primero, abría la Biblia, el breviario en el avión, para recitar la liturgia de las horas, y los salmos parecían nuevos, escritos el día antes para mí. Es decir, me di cuenta que uno de los frutos del Espíritu es que la palabra de Dios, la Biblia, se vuelve un libro vivo que te habla. Y por esto vemos los laicos que son tan pegados a su Biblia. Y tuve tantas ocasiones después de darme cuenta de este fruto del Espíritu. Comparto un ejemplo que es muy, muy simpático. Una vez estaba predicando esta misión en Australia, cuando el último día vino un obrero, un hombre muy simple, y me dijo, padre, yo tengo un problema en mi familia. Tenemos un muchacho de 11 años que no ha sido bautizado. El problema es que mi mujer, entretanto, se ha vuelto testigo de Jehová y no quiere hablar de Jehová. Entonces, si lo bautizo habrá una crisis, si no lo bautizo no estoy tranquilo, porque cuando nos casamos éramos católicos, hemos prometido de educar cristianamente a la Iglesia y a nuestros hijos. ¿Qué hago? Yo le digo, déjame reflexionar esta noche, regresa mañana y veremos lo que el Señor nos dice. El día siguiente este hombre vino y de lejos me dijo, padre, yo he hallado la solución. Me sentí sollevato perché io non l'abbia tagliata. Mi dico, ayer por la tarde me fui a mi casa, me puse en oración, y después abrí la Biblia, decidido a tomar como una respuesta del Señor el primer pasaje que me vendría, ¿no? Saldría. Era el texto donde Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación. Y me he dado cuenta que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación, no dice nada a su mujer. La Biblia le había dado una respuesta perfecta. Porque incluso los rabinos hebraicos, cuando comentan este texto, dicen, Abraham no dijo nada a su mujer de miedo que le impidiera de obedecer a Dios. Y bauticé yo mismo el muchacho. Para decirme muchos casos donde se ve como leída con fe la Biblia es verdaderamente el libro que está inspirado por el Espíritu y que exhala el Espíritu. Ha sido inspirado, ha sido escrito con el Espíritu Santo y cuando se lee, emite el Espíritu Santo, emite luz y consuelo. Y otro cambio fue que sentía un amor nuevo a la oración, pero de esto tal vez hablamos aparte en la tarde, ¿no? Y pero el fruto más bello fue que empecé a tener un conocimiento y un amor nuevo para con Jesús. Me parecía de descubrir un Jesús nuevo, vivo, amigo. Y me di cuenta que el Jesús que yo conocía, sí, era un Jesús bueno, porque me parecía conducir una vida cristiana bastante comprometida, pero leyendo Pablo, el fuego que él sentía, cuando dice, yo he dejado de lado todo para conocerla a él, este pronombre personal me impresionó mucho, porque parece que él hablaba de Jesús como uno que se puede indicar, él, una persona viva, no, una abstracción. Y hermanos, pienso que para nosotros sacerdotes, este conocimiento e intimidad con Jesús es el secreto de todo, de todo. Es lo que da a nuestro ministerio una eficacia, una capacidad de convicción infinitamente más fuerte. Y personalmente, es lo que nos da gozo, alegría, seguridad, plenitud que llena la vida. También sobre esta hay algo, una meditación en este libro, El alma de todo sacerdocio. Bien, después de 3 meses me fui a Italia. Y los que me habían conocido estaban llenos de asusto, decían, mirad el milagro, hemos enviado a los Estados Unidos Saulo y nos han enviado Pablo, nos han enviado Pablo. Y empecé a unirme a los carismáticos. Y un día me hallé haciendo esta extraña oración, ¿no? En el momento no sabía por qué. Señor, no permitas que yo muera como un profesor universitario jubilado. No sé por qué hice esta, pero lo descubrí poco después, cuando algo pasó que ha cambiado mi vida y que con mucha sencillez y confianza comparto con vosotros. Estaba orando en mi celda, en el convento de Milán, cuando el Señor Jesús resucitado me habló de nuevo con una visión interior, ni más que nada de sobrenatural, ¿no? Nada. Pero esta manera de hablar del Señor de corazón a corazón que nunca olvidas, ¿no? Entonces la imagen era esta. El Jesús pasaba delante de mí y era el Jesús como cuando regresaba del Jordán y estaba a punto de empezar a proclamar el reino de Dios. No sé por qué, pero para mí era claro, era el Jesús lleno del Espíritu, recibido de la unción del Espíritu, y pasando delante de mí decía siempre de esta manera íntima: si quieres ayudarme a proclamar el reino de Dios, quítalo todo y sígueme. Como franciscano capuchino se suponía que yo había ya dejado todo, pero no era verdad. En verdad era muy rico, era muy rico, muy rico. El Señor, entendí que el Señor quería decir, deja tu enseñanza, tu cátedra. Yo era el director de un departamento de esta universidad, departamento de las ciencias religiosas. Deja todo y vuélvete un predicador itinerante de mi palabra en el estilo de tu padre Francisco de Asís. El Señor invitaba, pero con un respeto infinito por la libertad. Io mi di cuenta che Él non mi obbligava. E tuve miedo di non essere listo per tomare la decisione. Però al final di questa orazione, di questo tempo di orazione, encontré in mio corazón un sì lleno: sì, Señor, dejo todo. Y como religioso no podía actuar bajo esta inspiración personal, entonces me fui a mi superior general a Roma, diciendo que me sentía llamado a cambiar vida completamente. Y él me dio la respuesta que da cada obispo, cada provincial en casos parecidos: esperamos un año. Questa è molto sabbia, di verità. In questo anno entendi il don della obbedienza che abbiamo nella Chiesa Cattolica e scrivi questo piccolo librito sull'obbedienza, la obbedienza all'aspirazione che tiene che essere confermata per l'obbedienza all'autorità visibile della Chiesa, ¿no? Después de un año me fui de nuevo, orábamos juntos, y este ministro general, que era un hombre de Dios, hay un capuchino aquí, me parece, entre nosotros, había, era el padre Pascal Rivalski, ¿no?, que ha sido un ministro general, un hombre de Dios, y después de un año me digo, sí, es voluntad de Dios, dirán que somos locos los dos, pero en 10 años tal vez viene. Y me fui a la universidad y di mi resignación. El rector, que era un hombre de Dios, un laico de quien se está haciendo el proceso de beatificación, es un hombre maravilloso en Italia. Y me dijo, si es la voluntad de Dios, sufrió mucho porque yo había sido su asistente, su sucesor en la cátedra. Y empecé un retiro en un pequeño convento de la Suiza para prepararme a este nuevo ministerio. Cuando me llegó un teléfono, ¿teléfono se dice? Una llamada de Roma, era de nuevo el superior general que me decía: el Papa Juan Pablo II te ha nombrado predicador de la Casa Pontificia, ¿tienes razones serias para renunciar? Y yo honestamente busqué razones serias, pero no le encontré. Aparte un poco de miedo. Y en algunas 2 semanas tuve que prepararme para mi primera cuaresma a la Casa Pontificia. Y esto era el año 1980. Y después de 31 años todavía estoy en este ministerio. Nunca un predicador ha durado tan largo. Yo tengo una explicación de esto. Es que el Papa se ha dado cuenta que este es el lugar donde puedo hacer menos daño a la Iglesia. Entonces, me viene ahí, sin mitra en la cabeza, pues, No, esta ha sido una bendición para mi vida, porque me ha permitido de hacer resonar al corazón de la iglesia esta gracia del nuevo Pentecostés que circula entre el pueblo de Dios. Al mismo tiempo me ha permitido de dejar pasar a los hermanos, los sacerdotes que encuentro en todo el mundo, las preocupaciones de la iglesia jerárquica, institucional, los deseos, las esperas de la iglesia. Ha sido un ministerio que poco a poco me ha abierto otras puertas. Entonces he empezado a predicar retiros en todo el mundo. Este año, por ejemplo, estoy predicando en 14 países diferentes, entre los cuales muchos protestantes me invitan, luteranos protestantes. He tenido encuentros en Suecia, en Dinamarca, al inicio de este año en Finlandia, invitado por los luteranos, que perciben que hay un espíritu en común, a pesar de las diferencias que tenemos, de que tomamos conciencia. Empecé con un retiro en enero en las Filipinas, donde estaban 5.500 sacerdotes y 90 obispos. Era toda la iglesia, toda la conferencia episcopal que había organizado. Y ver esta muchedumbre de sacerdotes a la misa era un espectáculo. Ayer hemos gritado: Señor, somos felices de ser tus sacerdotes. Bien, ahí por primera vez lo hice gritar a estos 5.500 sacerdotes. Era una proclamación poderosa de sacerdocio. ¿Y qué es este ministerio? Es un oficio otorgado tradicionalmente a partir del siglo XVIII a la Orden Capuchina, y consiste en dar una meditación al Papa, a los cardinales, obispos y prelatos que trabajan en la Curia Romana y los superiores generales de las órdenes religiosas, cada viernes en Adviento y Cuaresma, no todo el año, ¿no? Y el Papa nunca falta, nunca está siempre allí, incluso cuando Juan Pablo II no estaba bien en su salud, siempre podía. El último año estaba muy enfermo y murió de hecho poco después de Pascua, ¿no? Y estaba en el hospital y pedía que le enviara por fax el texto de la charla, ¿no? Y había hecho una conexión y veía de su cuarto las meditaciones que yo tenía en la capilla de Doris Mater. Ha sido un ejemplo extraordinario para mí, extraordinario. Una vez él faltó dos viernes porque estaba de viaje en América Central, y cuando vino la vuelta siguiente, vino derecho a mí pidiendo perdón por haber faltado dos charlas. A veces yo digo al pueblo: ¿fuisteis nunca a vuestro párroco pidiendo perdón por haber faltado la homilía del domingo? Y el Papa lo hace. Así se acaba mi testimonio, hermanos. Y espero que en esta experiencia personal hayan podido ver cuál es el fruto, la diferencia que hace esta apertura nueva al Espíritu de Jesús. Y este retiro ha sido organizado por la Renovación Carismática. Yo, en general, me estoy muy atento a no forzar, no obligar, ¿no? Y hacer muy progresivamente que la gente se dé cuenta, los sacerdotes que están aquí por primera vez, se den cuenta de la realidad sin ser demasiado forzados. Pero al final, en todos los retiros que predico al clero, yo veo que espontáneamente, sin hacer ninguna propaganda, a veces sin hablar de la Renovación Carismática, todos perciben el deseo de renovar la unción, porque el bautismo del Espíritu es una renovación de la unción que hemos recibido en nuestra ordinación. Y entonces, en la misa final haremos muy sencillamente una invocación sobre todos para que este retiro se concluya como un Pentecostés, porque un retiro, en mi parecer, o es un Pentecostés, un pequeño Pentecostés, o es tiempo perdido. Bien, como hay personas sacerdotes aquí que no son tan familiares con la renuncia carismática, justamente uno ayer me ha hecho notar que no hay nada de tradicional en nuestra, por ejemplo, en nuestra oración. Todo es nuevo, espontáneo, en castellano, nada de latín. Y me parece que tiene razón, ¿no? Tenemos como el escriba docto unir lo anciano y lo nuevo. Entonces, esta tarde haremos una adoración un poco más tradicional, con el tantum ergo, por ejemplo, antes de la... Y haremos una adoración eucarística siguiendo la Dorote Devote. Cantaremos cada estrofa della Dorote Devote, haré un breve commentario, seguito por una orazione comunitaria, un spazio di silenzio, un canto carismatico. Y por favor pido que se copie esta hoja donde hay el texto latino y la traducción castellana de la Dorote Devote, que es una maravillosa manera de hacer adoración eucarística con las generaciones que nos han precedido, porque este canto ha sido utilizado para expresar la devoción eucarística durante al menos 5 siglos. ¿Quién se ocupa de hacer una fotocopia de esto? Gracias por vuestra paciencia.